Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Estos días hay que escuchar sobre todo a los médicos, que se aprende mucho, médicos, enfermeros, celadores, que se aprende mucho de ellos. Los médicos de Madrid pues ya llevan algunos días contando que la cosa está bajando, que ya no es esa situación angustiosa que han vivido, lleva bajando desde hace ya 10 días, quizá algo más. Las zonas dedicadas a COVID en los hospitales se van reduciendo. Y una de estas amigas a las que y amigos a los que conviene escuchar, que es médica, me cuenta que han estado haciendo una medicina de guerra y no una medicina del siglo XXI. Claro, la medicina del siglo XXI está basada en evidencias científicas, en pruebas. Los médicos han estado haciendo lo que han podido, con desconocimiento, porque aplicaban un tratamiento, por ejemplo, con la cloroquina y parecía que iba a ser la solución y otras veces no era la solución y no había, todas las publicaciones científicas habituales para certificar si un fármaco funcionaba o no. Han estado haciendo la medicina que han podido hacer. Una cosa muy curiosa, porque cuando nosotros creíamos que la razón médica o la razón científica había llegado a una serie de evidencias, pues mire usted, si usted tiene un catarro se trata así, si tiene usted un cáncer el tratamiento mejor es este otro. De pronto esta gente que ha dado lo mejor de sí se ha encontrado sin conocimiento sobre el problema que tenía delante, ¿no? Hay un filósofo alemán muy famoso, Habermas, que este es el santón, digamos, de la reflexión sobre las cuestiones políticas, que ya es bastante mayor, que el otro día en un periódico francés, en el famoso periódico Le Monde, decía que estamos actuando con el conocimiento de que no tenemos conocimiento. Bueno, eso pasa en la ciencia, eso pasa también en la política. Claro, los políticos tienen que asesorarse por médicos o por virólogos que no saben, la dimensión de la pandemia, ¿no? Eso no significa que puedan delegar la decisión en la ignorancia de los médicos. Ha habido políticos que han tomado mejores decisiones sin conocimiento y otros han tomado decisiones sin conocimiento mejores, otras peores. Hay muchos tipos de conocimiento, el conocimiento político, el conocimiento científico y luego está el conocimiento de la vida, el sentido de la vida. O sea, cuando nosotros nos planteamos qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene el sufrimiento, y hay que admitir que en esta razón, no la razón de las enfermedades, no la razón científica, no, sino la razón de la vida, pues estábamos en crisis. Quizá no lo sabíamos, pero lo que nos está enseñando el coronavirus es que las cosas del sentido, del sufrimiento, de la muerte, de la esperanza, pues no se hablaba en público. De esto no se hablaba cuando tomabas una caña con los amigos. Estas cosas eran privadas, eran cosas religiosas, eran eso, o filosóficas, eran cosas de la privacy, como dicen los anglosajones. Los anglosajones, cuando no quieren hablar de algo, dicen, no, esto es de la privacy y por esto no se puede preguntar. Pues esas cosas, ese conocimiento sobre la vida, sobre el que no hablábamos ni siquiera en las familias. A lo mejor en algún momento, en una situación complicada, pero normalmente. Ahora, todo el mundo no para de hablar de eso, de lo que no hablábamos nunca. Se podía hablar, si acaso, de los sentimientos, me gusta o no me gusta, de cuestiones éticas, eso está bien hecho, no está bien hecho, pero, claro, antes decíamos, para evitar estar divididos, lo mejor es que los asuntos de la vida, las razones de la vida, se queden, en la alcoba de cada uno, en lo más íntimo de cada uno. Y fíjate por dónde ahora todo el mundo, todos hablamos de lo que no podíamos hablar. Todos estamos hablando sin parar desde hace semanas del deseo de felicidad que tenemos, que antes nos parecía una cosa de adolescente, ¿no? Los chiquillos pueden hablar de eso, pero los mayores no. Y ahora estamos hablando todo del dolor, de la muerte. Estábamos en crisis y no lo sabíamos porque no nos daba vergüenza hablar de estas cosas. Pero la burbuja ha estallado. Antes pensábamos que no había más que interpretaciones que no ha hecho, y ahora, curiosamente, la vulnerabilidad esta que sentimos, la incertidumbre, nos hace hablar de cosas de las que antes no hablábamos, y nos ha recuperado, digamos, una cierta conexión con la realidad. Aquí no hay quien interprete las cosas ya, aquí tal lo ha hecho contundente. Como dice ese buen amigo y buen articulista, estupendo articulista que es Pedro Cuartango, como ha dicho estos días, hemos descubierto de pronto nuestra fragilidad y nuestra insignificancia. Hoy estamos, mañana no podemos estar, puede faltar el que más queremos, y de pronto nos hemos descubierto, nosotros que creíamos que podíamos dominarlo todo, dependientes de una realidad que no dominamos. Pero que es curioso, oye, es curioso, porque esto que dice Cuartango de fragilidad e insignificancia, no sé si te pasa a ti, yo creo que nos pasa a muchos, no significa que nos hayamos contentado. Al contrario, cuanta más fragilidad e insignificancia vemos que somos, pues más deseo tenemos de una vida mejor, de una vida buena, de una vida más ancha, de una vida más llena de vida. Y claro, en ayuda de este deseo de una mejor vida, pues no vienen los filósofos, no vienen los grandes expertos en moral a ayudarnos. No, vienen personas en las que de pronto vemos que, a pesar del sufrimiento y del dolor, pues hay una esperanza. Estamos ahora más atentos que antes que empezara todo este asunto, a personas que puedan ayudarnos a convivir con todas las preguntas que nos han aparecido. Buscamos personas, no teorías, no ideologías que hagan posible la esperanza. ¿No es eso lo que hemos hecho estos días de modo instintivo, cuando hemos vuelto la mirada a los médicos, a los voluntarios? Nos interesan más las historias personales, las historias de estos médicos y de estos voluntarios, que ciertos discursos abstractos. Es difícil vivir sin conocimiento científico, eso es difícil de soportar, pero quizás sea peor vivir sin conocimiento sobre la vida, y buscamos en esas personas ese conocimiento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la decisión del Gobierno de dejar salir a los menores de 14 años para acompañar a sus padres a hacer la compra o a la farmacia está generando bastante controversia y confusión. El Ejecutivo va a hacer una guía aclarativa para detallar cómo deben ser esas salidas. Carmen Lavallén.
Sí, tres días después del anuncio a bombo y platillo del presidente Pedro Sánchez sobre estas salidas y de su aprobación hoy por el Consejo de Ministros, no sabemos, por ejemplo, si los niños deben o no usar medidas de protección, ni si pueden salir varios hermanos juntos o utilizar el patinete o la bicicleta en esa labor de meros acompañantes a los recados que, como alivio y tras cinco semanas en casa, ahora se les va a permitir. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
Si la persona está en una bicicleta y no se puede no controlar su movimiento, pues no estaría aconsejado que se pudiera utilizar ese mecanismo. No es lo mismo que estemos hablando de un niño de 13 años que de un niño de un año, que no se le pierde el control, ¿verdad?
Las principales dudas, aseguran, se resolverán en una guía que avanzan, será amena e intuitiva. Eso sí, toca esperar, porque su publicación es, aún reconocen, cuestión de días.
Y las fiscalías territoriales investigan a un total de 86 residencias, de las más de 5.000 que hay en toda España, tras las denuncias presentadas por familiares y trabajadores por su actuación frente al coronavirus. Patricia Rossetti.
La Comunidad de Madrid se lleva la mayor parte de las investigaciones, 40 residencias, seguida de Cataluña con 20, casi todas en Barcelona, Castilla y León con 7, Castilla-La Mancha 5, al igual que Galicia y Extremadura. Además, las fiscalías territoriales han abierto 121 diligencias civiles en el marco de la protección en relación al amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad. Diligencias que tienen por objeto recopilar datos sobre las personas que se encuentran en las residencias y su seguimiento.
Y te cuento que se ha encontrado en una vivienda del centro de Córdoba el cadáver de un hombre y de su perro sin signos de violencia. Parece que llevaban bastantes días muertos. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
Según las primeras pesquisas, la víctima podría haber fallecido hace un mes en función de la descomposición del cuerpo, los signos localizados en la casa y también el olor. Además, han manifestado que, dado el estado de alarma activado para gestionar la crisis del coronavirus, limitando la movilidad de las personas, se podría haber dificultado que los vecinos se hubieran dado cuenta de lo ocurrido.
Y en los deportes, Irene Lozano sale al paso de las críticas de los jugadores al protocolo de regreso al fútbol. Luis Munilla.
Están surgiendo, Pilar, muchas voces críticas dentro del colectivo de futbolistas al protocolo elaborado por Gobierno y Liga para el regreso del fútbol. Hay dudas en los jugadores con respecto a que se garantice la seguridad y la salud. Y la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, ha salido al paso en declaraciones a Televisión Española.
Los protocolos serán lo suficientemente rigurosos y seguros como para que los deportistas se sientan seguros. Sí que parece bastante complicado que podamos volver a ver congregación de grandes masas, de decenas de miles de personas en los estadios de fútbol, probablemente hasta que haya una vacuna, ¿no?
A las 6 de la tarde hay una reunión del sindicato de futbolistas AFE con los capitanes de primera división y con este asunto sobre la mesa. Y a todo esto, la UEFA insiste en terminar las ligas, Arantxa Rodríguez.
Así es, las ligas y las copas de los diferentes países, aunque por primera vez se ha hablado de la posibilidad de que en algunos casos puedan cancelarse. Para ello están desarrollando unas directrices para determinar los criterios de participación en las competiciones europeas para la próxima temporada en caso de que eso suceda. Además, se han expuesto los diferentes calendarios que se barajan para el regreso de las competiciones europeas.
Una noticia más, el Maratón de Berlín, previsto para el 27 de septiembre, tendrá que ser cancelado después de que el gobierno regional haya prohibido grandes eventos hasta finales del mes de octubre.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y está muy nuboso. Puede producirse lluvia ligera durante el resto de la jornada. Mañana remite la lluvia, se mantendrán, eso sí, las nubes, que se alternarán con algunos claros. Suben las temperaturas hasta los 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, muy poca circulación en las entradas y salidas de la capital. Recuerda que desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana estará cortada la M607 en el kilómetro 11 en ambos sentidos. Y la Comunidad de Madrid trabaja en un nuevo plan para reforzar los recursos residenciales para víctimas de violencia machista tras detectar que ha aumentado la demanda durante el estado de alarma. En una comparecencia telemática, el consejero de Políticas Sociales ha asegurado que se está valorando la opción de utilizar alojamientos turísticos para las víctimas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez has creído que habías perdido la cartera, has buscado y rebuscado por todas partes y oye que no aparece? Y cuando te disponías a ir a la policía para denunciar su desaparición, te has puesto el abrigo y resulta que estaba allí, sí. Bueno, pues esa misma sensación de alivio y felicidad nos embarga cuando tenemos ya por fin aquí al insuperable, dinámico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Qué
hola,
bonito.
Buenas tardes.
Qué bonito. Un momento, ¿verdad?
¿Verdad?
Pues muy bonito. Mira,
sí, muy bonito, muy bonito.
Una vez me pasó,
hombre, tanto
una cosa
como bonito,
parecida.
Un poco angustioso,
sí, sí.
¿No?
Bueno, pero cuando lo encuentras, tú me comparas con el hecho de encontrarlo,
sí,
¿no?
Sí, 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 vale, con vale, el vale. Buen momento, con el buen momento.
Pues una vez me pasó algo parecido y déjame que comparta con vosotros esa historia porque es tan bonita. Yo tenía que presentar un acto importante, iba a salir de casa y las llaves no aparecían.
Ya.
Al final, desesperado, opté por tirar de la puerta porque mi hermano tiene otro juego de llaves y dije, uh-huh, luego cuando acabe, pues me paso por su casa y que me las
claro,
dé.
Claro, ya está.
Acepté mi derrota y me puse los zapatos. Y de pronto, allí estaban. Las llaves habían caído dentro.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Como me había
o dentro de los zapatos.
Claro, me los había lustrado.
De Juan Solo.
Y se cayeron las llaves. Eso me enseñó que no hay que limpiarse los zapatos siempre. Pero bueno, tranquilos, porque hoy no voy a hablar
de cosas que a nadie le importa.
Exacto.
Bien.
La primera historia no centrada en mí de hoy nos habla de esperanza. Es cierto que esta crisis repentina y voraz nos ha afectado a muchos, pero no a todos por igual. Hay personas a las que la crisis pues les ha aportado un exceso de trabajo, uh-huh, como puede ser a la mujer que traduce al lenguaje de signos todo lo que dice Pedro Sánchez. Esta mujer tiene que estar
no
fatal.
Para, esta mujer no para.
Acaba, vamos, seguro, con una baja por tendinitis.
Sí, sí, sí.
Pide un cubo de hielo para meter las manos en cuanto el presidente acabe
seguro,
de hablar.
Seguro.
Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso.
Un poco, sí. Qué trajín, pobre mujer.
Además es mucho tiempo, o sea, no es que...
Es mucho, ¿eh? Es una hora.
Las ruedas de prensa. Una hora mínimo, ¿eh?
Parece italiana.
Exacto.
Tanto gesticular. En fin, ella tiene mucho trabajo, muchos pequeños negocios están viendo amenazados, pero, bueno, ha habido quien se ha sabido reciclar. Nunca mejor dicho, porque nos vamos a Finlandia. La protagonista de esta historia...
Espera.
Pum, vale.
Espera. ¿Esto es música finlandesa de toda la vida o qué?
No, esto es música de una historia bonita. No, no hay que justificar, Pilar, nunca justifico.
Bonito, bonito.
Nunca justifico las músicas.
Todo es muy bonito esta tarde, precioso.
Es muy bonito todo.
Vamos, para regalar.
Ya verás. La protagonista se llama Sanna Lampinen. Sanna Lampinen, con este nombre, podía ser amiga de Pipi Calzas Largas o piloto de rallies. Así
sí,
te dicen,
¿verdad?
Que el rally de Córcega lo ha ganado Sanna Lampinen y dices, pues sí,
claro,
pues
porque,
no.
Porque te suena a Häkkinen, básicamente.
A Häkkinen, exacto. Pues Sanna Lampinen es pastelera. La pandemia atacó Finlandia a finales de marzo y afectó al comercio de una manera muy severa, pues como en todas partes. Bien, los pedidos de la pastelería de Sanna Lampinen cayeron en picado y se planteó muy seriamente cerrar su pastelería. Pero entonces, tuvo una idea.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
No, esta fue buena. Uh-huh. Una idea con forma de tarta. Sanna Lampinen pensó, bueno, siempre que diseño una tarta con motivos que están de moda, pues me va bien. Papá Noel, en Navidad, The Frozen, que nunca pasa de moda. ¿Y ahora qué estará de moda? ¡El papel higiénico!
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
No.
Creo una tarta... Tienes la fotografía y la acabamos de subir a @latardecope.
Por favor, queridos oyentes de La Tarde, no sé si lo hacéis habitualmente, pero entrad en @latardecope en nuestro Twitter, porque esta foto merece la pena verla, ¿eh? Es una pasada.
Es una tarta en forma de rollo de papel higiénico, pero vamos, se ven las capas de papel. La primera, de hecho, como cuelga un poquito, igual que en el papel higiénico verdad. Pero vamos, ves perfectamente que está enrollado. Es una obra de arte. Si te fijas en la foto, el papel higiénico, la capa exterior, está mini troquelada como el papel de verdad para cortar.
Totalmente. Y al mínimo detalle, ¿eh?
Tiene hasta este dibujito en rombos que tiene la capa exterior de... Que tiene, sí, el papel higiénico cuando es de doble capa, que es bueno. No como con el que yo... Bueno, en fin, tiene así este rombo. Es una maravilla. Es tan real que no hay que dejarla cerca del baño, no sea que en un momento de necesidad acabes con el culo lleno de berengue.
O al revés, y te comas el rollo de papel higiénico en vez de la tarta. Puede generar confusión esto, ¿eh?
Muy
es
bien,
que es calcao,
aparte de la,
es calcao.
Es calcao. Y además tiene el tamaño. ¿Cuál ha sido el resultado de esta tarta que ha arrasado?
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
No. No exageramos.
O sea, que las está vendiendo como se vendía el papel higiénico al principio de la crisis.
Como churros, pero son tartas. Tanto es así que ha tenido que contratar a 2 trabajadores más porque no daba abasto. Esto es lo que hace una buena idea. A ver si un día tenemos una. Y aunque solo sea una. Una sola buena idea. Y no sé cómo vamos de tiempo, si nos da tiempo a otra noticia positiva o...
Vamos con otra idea positiva,
venga.
Sí.
Nos lleva a Inglaterra y es una historia de misterio. Te parecerá de misterio la música, ¿no?
Me gusta. No, vale. Sí. No, es que bien, la otra creí que ibas a poner algo así como más finlandés, nada más.
No.
Me ha sorprendido.
Bueno, historia de misterio. Ubicada en Inglaterra, un señor de 40 años se compró una casa con jardín en un pueblecito del centro de Inglaterra hace 6 meses. Bien.
Vale.
Con la llegada de la primavera dice, voy a arreglar el jardín trasero. Uh-huh. ¿Plantar algo? Bueno, siendo inglés, yo que sé, a lo mejor planta el arbusto
inglés,
de los...
seguro que de todo en el jardín.
Bueno, el arbusto de los fish and chips, porque no comen
por
otra
supuesto.
Cosa. Rábanos, pastel de carne, empanadas, todo apetitoso, porque hay que decir... Amigos ingleses, no coméis muy bien.
Chocolatina, quiero.
Bueno, pues el hombre empieza a excavar y se topa con algo duro en su jardín. Siendo
¿así?
Inglaterra, claro, algo toc, hace así. Uf, siendo Inglaterra tierra de piratas, ¿habrá encontrado un tesoro? Pues no, sigue quitando tierra y descubre que Acho ha topado con el techo de un coche.
Dice, ¿cómo que de un coche?
Claro, dice, ¿qué hace el techo de un coche en mi jardín? Esto continúa escarbando, encuentra la puerta, el volante, el salpicadero. Ha encontrado un coche entero enterrado en su jardín. También te ha mandado la foto. Tiene hasta la placa de la matrícula. Es un Ford Popular de 1955.
¿Qué
un coche
dices?
Entero. Sí, y dices, claro, ¿por qué va a enterrar a alguien un coche entero? ¿Para ahorrarse el parking? ¿Son tan implacables allí los vigilantes de la hora?
¡Matad al monstruo!
Pues no lo han enterrado por ningún motivo. Bueno, Pilar, ten en cuenta que, como digo, está enterrado con matrícula. Y han investigado y no hay ningún registro de esa matrícula en tráfico. Inglaterra.
¡Raro!
Pues muy raro. Resulta que puede ser el coche de un espía soviético de la Guerra Fría.
Pero bueno, qué descubrimiento.
Impresionante. Claro,
imagínate que escarbas en el jardín y que te encuentras este tesoro.
Es un tesoro. No lo ha sacado todavía porque no tiene grúa. Eso es en serio, ¿eh? Y los anteriores propietarios eran una pareja de 50 años, adorable, que nunca tocó el jardín, según dicen sus vecinos. Así que se supone que el espía era justo la persona que se lo vendió a ellos y que por época cuadra, que sería como alrededor de 60 años. No me digáis que no os dan ganas de salir a hacer agujeros en el jardín. Bueno, no. En realidad lo que te dan ganas es de salir.
Directamente, cosa que no podemos hacer. Oye, la imagen también merece la pena verla. Está incrustado el coche directamente en el jardín, en ese agujero. Un coche antiguo, es lo que se ve. Y desde luego yo creo que esto da para empezar una novela.
Novela.
Tú verás. Oye, Juan, tú que además eres tan viajero. Porque tú en Tokio, por ejemplo, ¿has estado o no?
En Tokio sí he estado.
En Tokio has estado, ¿verdad? Sí, bueno, pues atención a los envidiosos ahora que no podemos salir, porque vamos a hablar de Juan por el mundo, ¿no? Que también se puede hacer un serial. Sí. Y además, cuando estuviste en Tokio, estuviste en la torre Tokyo Sky Tree, que creo que tiene un mirador impresionante. ¿Ahí llegaste a subir?
No. Ahora tengo que decir que no subí.
Subiste.
No.
¿Cuál es la torre más alta o el edificio más alto al que has subido?
Yo he estado en la torre CN de Toronto. Que el mirador está a 443 metros del suelo, es mucho más alta, pero está y además el suelo es como de una aleación, es un plástico muy resistente y es transparente, entonces tú saltas y crees que estás saltando en el vacío. Los coches los ves del tamaño de una uña. Sí,
y ahí no me podría subir. O sea, directamente me mareo y me caigo al suelo directamente. ¡Qué barbaridad! Bueno, lo que sí te puedo decir es que a lo mejor cuando estuviste allí estuviste más... No, menos tiempo en este caso, seguro. Porque se acaba de demostrar que el tiempo corre más rápido cuanto más arriba te encuentras. Lo han medido en la torre por la que te preguntaba antes, la de Tokio, el Tokyo Sky Tree. Y más o menos la de Toronto está a la misma altura, porque aunque la torre mide 634 metros, el mirador, que es donde se ha hecho este experimento, se encuentra a eso, a 450 metros. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola.
Vamos a ver, ¿cómo es esto? O sea, ¿allá arriba el día es un poquito más corto o cómo va esto?
Sí, el tiempo va un poquito más deprisa. Hombre, hay que decir que va unos 4 nanosegundos más deprisa. Eso es 4.000 millonésimas de un segundo más deprisa. No lo vamos a notar. Pero sí es verdad que el tiempo va más rápido a esa altura, según se ha descubierto con esta investigación, y que ya demostraba en la teoría sobre lápiz y papel Einstein en el año 1915. ¿Recuerdas que él decía que el tiempo es relativo y que conforme una nave espacial, por ejemplo, se va acercando a un campo gravitatorio muy potente, por ejemplo, el centro de la Tierra o el centro de un agujero negro, el tiempo va más despacio. Más despacio cuanto más cerca estamos de ese campo gravitatorio o del centro de ese campo gravitatorio. Como el centro de la Tierra es el origen de nuestro campo de gravedad, en el centro de la Tierra el tiempo va un poquito más despacio que en una torre de 500 metros de altura, como el caso de esa torre de Tokio.
Entonces, Jorge, en el centro, en uno de estos puntos del espacio donde estamos lejos de todo, porque la mayoría del espacio está vacío, ahí quieres decir que entonces el tiempo va más rápido.
Va más rápido cuanto más lejos está de ese centro de gravedad, efectivamente. Einstein lo que nos demostró es que los campos de gravedad lo que hacen es doblar el espacio y el tiempo. No solamente el espacio, es como si fuese una colchoneta en la que dejas una bola muy gorda y las bolas chiquititas caen en el agujero que la bola gorda deja en esa colchoneta, ¿no? En la colchoneta se dobla el espacio. Pero también se dobla el tiempo, y lo explico de una manera muy sencilla. Si tú haces que un rayo de luz pase de un punto A a un punto B y mides que tarde un segundo en llegar, y luego doblas ese espacio para que la luz no vaya en línea recta, sino que vaya haciendo una curva, lógicamente tendrá que recorrer más espacio y tardar más tiempo. Pero no, tarda lo mismo. Entonces dirías, bueno, es que la velocidad de la luz cambia, va más deprisa la luz, pero no, porque la velocidad de la luz es estable, no puede aumentar ni disminuir, es siempre la misma. Así que Einstein dijo, lo único que puede pasar es que el tiempo cambia, lo que cambia es ese segundo es más largo cuanto más cerca estemos de esa doblez que produce el campo de gravedad. Es un poco rarito de entender, pero se ha demostrado físicamente muchas veces y este ejemplo de Tokio es la última prueba experimental de que Einstein tenía razón.
Si es que Einstein tenía razón en todo lo que dijo y luego sus teorías se han tenido que ir demostrando poco a poco, incluso en pleno siglo XXI, que a mí me parece alucinante. ¿A ti no te parece alucinante eso, Jorge?
Sí, la verdad no es que sé. Era una mente privilegiada. Además decía, su mujer decía que había grandes científicos que tenían telescopios y microscopios y muchas herramientas y Einstein solo tenía lápiz y papel, que es lo que hacía sus teorías. Era una mente privilegiada. Y que ahora no solamente se han demostrado, sino que son útiles, sirven para algo. ¿Para qué sirve saber esto de los relojes? Bueno, los relojes estos ópticos, que son una tecnología mucho mejor que los relojes atómicos para medir el tiempo, pues pueden utilizarse para, por ejemplo, ver pequeñas imperfecciones en la Tierra antes de un terremoto o antes de la erupción de un volcán.
O sea, que además tiene una utilidad luego en otro tipo de cosas que utilizamos o que nos pueden alertar, ¿no?, de problemas. Os digo una cosa, el reloj que tengo yo aquí, que está pegado a la Tierra prácticamente porque está a un metro, me dice que lo tenemos que dejar justo aquí en este instante. Jorge Alcalde, gracias.
Venga, hasta otra.
Gracias, Juan, hasta luego.
Chao.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos.
La muerte no puede ser una estadística y el número de contagiados tampoco. Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos.
Cuando nos cercioremos de que mantenemos a raya al virus y nuestro sistema de salud está listo, avanzaremos en esa desescalada.
El gobierno deberá coordinar también con las comunidades el fin del confinamiento. Ya les ha pedido que refuercen la atención primaria y no estaría mal que el ministerio tuviera un plan.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Más de 300.000 familias de nuestro país
dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, seguimos buscando mascarillas en las farmacias. ¿Cuánto nos van a costar, Pilar?
Pues mira, hasta ahora hay muy pocas, eso para empezar, Fernando, y por eso su precio se ha disparado. Se han llegado a pagar más de 15 euros por algunas que hace unas semanas costaban 60 céntimos. Para evitar estos precios abusivos, gobierno y comunidades autónomas están reunidos a esta hora. Se va a fijar un precio máximo para las mascarillas y también para otros productos imprescindibles como guantes y geles para desinfectar.
Segunda clave, vamos a estar teletrabajando hasta el verano.
Y eso por lo menos, Fernando, porque el gobierno ha aprobado prorrogar 2 meses más el teletrabajo. Esto va a suponer que si el estado de alarma finaliza, por ejemplo, el 9 de mayo, el Ejecutivo recomienda que los trabajadores que puedan desempeñar su labor de forma telemática lo hagan hasta el 9 de julio. Además, el Ejecutivo ha decidido hoy que todos los que hayan sido despedidos estos días, estando en periodo de prueba, también puedan cobrar el paro.
Tercera clave, hoy han sido noticia los niños que podrán salir a partir del lunes, pero ¿cómo queda la cosa, Pilar? Porque hemos tenido ya varias versiones.
Hemos tenido varias versiones y estamos a la espera de esa guía explicativa que ha anunciado el gobierno, pero dice que se detallará en la guía, pero que habrá que esperar todavía a lo mejor algunos días para que esté lista. En fin, aquí hay que esperar por todo. También se pregunta a la gente qué va a pasar con los ancianos. Bueno, pues nuestros mayores son un grupo de riesgo y aunque está permitido que salgan a hacer la compra al banco o a la farmacia, muchos no salen a la calle por miedo a contagiarse. El doctor Sánchez Martos hoy en Herrera en COPE recordaba que para ellos el aire libre es tan necesario como para los más pequeños.
De la persona mayor, ¿por qué no puede salir? Que me digan alguna razón científica, evidencia científica, lógica, para que una persona mayor con 80, 84 años no pueda salir acompañado de su hijo a dar un paseo cerca de donde vive, no integrarse, no ir al centro de ocio, no encontrarse con otras personas.
Cuarta clave, Pilar, ¿cuál es el último balance del coronavirus en el mundo?
El COVID-19 ha dejado ya más de 2,5 millones de contagiados en todo el planeta y hemos superado también la cifra de 170.000 fallecidos. La otra cara, la positiva, es que 659.000 personas se han recuperado de la enfermedad. En China, donde comenzó todo, hoy solo se han contabilizado ante 11 contagios y son todos importados. Mientras tanto, en Europa, más países van levantando poco a poco las restricciones. Dinamarca y Noruega, como antes Alemania, comienzan hoy a abrir también los comercios pequeños.
Y quinta y última clave, siguen las iniciativas del mundo del deporte en la lucha contra el COVID-19.
Sí, a falta de torneos, Fernando, el deporte continúa volcándose con iniciativas solidarias. La última, la del Fútbol Club Barcelona, que va a ceder la explotación comercial del nombre del Camp Nou. La temporada que viene, el estadio del Barça tendrá un patrocinador y los ingresos se destinarán a proyectos de investigación contra el coronavirus.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento está teniendo lugar en el Senado una sesión de control al gobierno, que eso ya es una buena noticia, que se vayan restableciendo las prácticas parlamentarias habituales. Bueno, ha sido muy jugoso el debate con el ministro de Interior sobre cómo conjugar la lucha contra el coronavirus y la tutela de libertades fundamentales. Sobre esta misma cuestión, hace unas horas un grupo de juristas, de insignes juristas, han enviado una queja al Defensor del Pueblo para que actúe porque creen, bueno, que no se están tutelando bien las libertades, que en realidad no estamos en un estado de alarma, sino en un estado de excepción. Una de las juristas que sostiene esta tesis es Mercedes Fuertes, que es catedrática de Derecho Administrativo de León. Profesora Fuertes, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde.
Muy buenas tardes, don Fernando, y muchas gracias a usted y a todos los que hacen posible este programa, que tanto acompaña las voces en estos momentos.
Bueno, pues muchas gracias por tenerla, muy honrado por tenerla aquí. Vamos a ver, usted decía ayer en un artículo en El Mundo que en realidad no estamos en un estado de alarma, sino de excepción. ¿Por qué? ¿Y qué diferencia hay y qué trascendencia tiene que no sea sea esto un estado de alarma sino de excepción? ¿Qué libertades cree usted que se están vulnerando?
Las palabras alarma y excepción tienen distintas acepciones, porque a todas las personas que nos están ahora amablemente escuchando, pues les pueden sugerir situaciones muy similares. Pero en el ámbito jurídico es muy importante que los poderes públicos, los gobernantes, se acojan estrictamente a las funciones, a las competencias que en cada estado de alarma o de excepción establece la Constitución y una ley orgánica de 1981 que desarrolla el texto constitucional. Las situaciones de alarma en principio están pensadas también para pandemias, pero son situaciones más determinadas en un espacio o en un tiempo, y de ahí que sea el gobierno de la nación el que pueda declarar el estado de alarma y adoptar una serie de medidas, unas medidas que en ningún caso pueden afectar a determinados derechos. Así lo establece la Constitución con gran claridad en el artículo 55. Por el contrario, ante otras situaciones más excepcionales, cuando están en riesgo el orden público, el desenvolvimiento de muchos derechos y, sobre todo, lo que a mí me parece más importante, la buena prestación de servicios públicos esenciales, sí, que es el caso que vivimos con la sanidad, a pesar del trabajo tan titánico que están haciendo tantas personas en los centros sanitarios, pues en ese caso, a mi juicio, hubiera sido más procedente que el gobierno hubiera acudido desde el primer momento, a principios de marzo, al Congreso de los Diputados, porque es el Congreso de los Diputados el que podía establecer con mejor rigor unas medidas que sí afectaban en parte a los derechos fundamentales.
Vamos a ver, entonces, digamos que la diferencia práctica esencial entre el estado de alarma y el estado de excepción, por lo que me está diciendo usted, es que el Parlamento, el Congreso, tiene mucho más protagonismo que el que tiene ahora el Gobierno. El Gobierno ahora aprueba su decreto de alarma y le pide al Congreso que lo convalide. ¿Qué pasaría si estuviéramos en estado de excepción?
Pues que hubiera sido el Congreso de los Diputados el que se hubiera reunido a principios de marzo a debatir, a deliberar, a ver qué es imprescindible para defender el interés común y luchar contra la pandemia. Y entonces ya hubiera dado las instrucciones al Gobierno. Aquí lo que hemos vivido es que el Gobierno en marzo, él solito, aprobó un decreto incidiendo en nuestros derechos fundamentales y después de varios días acudió para solicitar una prórroga.
Ya.
O sea, lo que el Congreso,
el procedimiento a la inversa. Por ejemplo, usted mencionaba el tema de la salida de los niños de casa, que por fin parece que hoy se ha solucionado cómo va a quedar, no sin bastante confusión, porque nos han dado dos versiones diferentes. ¿Usted cree que esto, por ejemplo, es una limitación de derechos fundamentales, el que no se pueda sacar pasear a los niños a la calle?
A los niños, a los mayores,
sí, a todos.
A todos. Es una limitación clara, lo denominamos confinamiento, porque todas las limitaciones de los derechos siempre tienen que dirigirse a unos fines y acomodarse de manera proporcional a las situaciones. A mi juicio, se ha excedido el Gobierno haciéndolo fácil, prohibiéndonos movernos, prohibiendo respirar, prohibiendo salir, cuando hay personas, bueno, a mí me da tristeza ver fotos de las playas desiertas, ver fotos de los pueblos,
pero lo que dice el Gobierno es que
hay.
Que dice que los expertos recomiendan quedarse, que estemos todos en casa.
Algunos expertos, otros expertos recomendarán a las personas que hagan un mínimo de ejercicio, o si no, ¿dónde quedan todas estas recomendaciones de hacer ejercicio físico al menos media hora, 3 días por semana? Es imprescindible. Y una persona que esté paseando media hora sola, sin que haya nadie cerca, a mí que me justifiquen qué riesgo si ella está sana y no ve a nadie en una zona de 500 metros, ¿qué riesgo está generando?
Ya. Vamos a ver, sabe usted que ha habido una polémica en torno a la persecución o no persecución de bulos y en torno, digamos, a informaciones que puedan crear un ambiente de desafección a las instituciones y al gobierno. Así lo dice una orden del jefe de Estado mayor. Vamos a ver, ¿puede un Estado como el nuestro perseguir de oficio los bulos en Internet? Primera cuestión. ¿Cuál es, digamos, el punto de frontera entre la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación?
A mí me parece que debe primar, para mantener una sociedad abierta y democrática, la libertad de información, una información como la que se realiza por profesionales de manera veraz, contrastando las opiniones, sus fuentes, y también, junto a eso, la libertad de los ciudadanos de expresarnos libremente. Son las dos libertades que configuran toda la sangre, la circulación, el pálpito de una sociedad abierta. Solo confrontando nuestras opiniones, solo exteriorizándolas, podemos advertir en qué estamos confundidos, en qué erramos, ya, en qué debemos
pero
mejorar.
Pero a ese razonamiento que usted, a este razonamiento que usted hace, sabe que se le opone otro razonamiento que es, bueno, hay grandes poderes, ¿no?, que pueden estar detrás de Internet o no poderes que con información falsa, es decir, sin el requisito de la veracidad, que sí se exige en nuestra Constitución, crean desprestigio de las instituciones y eso hay que perseguirlo. ¿Qué le parece a usted ese razonamiento?
Hemos vivido, lamentablemente, todos estos bots, robots, sí, en muchísimas redes sociales que están falsificando, y es muy peligroso en los periodos electorales, sí, esta mala información. Y para eso, sobre todo desde las instituciones europeas, recordarán, y ustedes dieron noticia de los, sí, programas que se lanzaron para garantizar que la información fuera veraz, que los ciudadanos pudiéramos contrastar la información que de manera repetida, pues, distintas cuentas anónimas, sí, reproducían. El Centro Criptológico Nacional Español está realizando una gran labor. Si ustedes leen, porque, bueno, sí, yo tengo una asignatura dentro de un máster de ciberseguridad que estuvimos viendo todas estas cosas. Las sesiones en el Congreso de los Diputados, cuando se estuvo preparando la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, sí, como se dio información de muchísimas cuentas falsas que habían manipulado información. Yo creo que lo importante es que eso salga a la luz. Y eso, personas responsables, como son las del Centro Criptológico Nacional, pueden hacer un seguimiento del mismo modo que pueden hacer seguimiento los fans, los forofos, los seguidores. Ya. Pero lo que hay que educar a la ciudadanía es que tenga juicio crítico. Ya. No ponerle un bozal, no limitarla, ya, en
o
su
sea
expresión.
Que hay fórmulas como esta de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y si yo la, sí, entiendo bien a usted, es decir, la mejor lucha contra la fake news no es reducir la libertad de expresión, sino facilitar la libertad de expresión para que los ciudadanos se puedan formar criterio.
Es importantísimo el ya criterio.
Ya. Profesora Mercedes Fuertes, gracias por haber estado con nosotros en la tarde aclarándonos estas
muchísimas
cosas.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludarles.
Gracias.
Y agradecerles su trabajo. Un saludo.
Gracias.
La historia que te voy a contar ahora seguro que te va a sorprender. Mira, el protagonista es un chico de 16 años que vive con su madre en un barrio de clase media alta de Madrid, va al colegio como cualquier chico de su edad y eso sí, le apasionan los ordenadores. Pero bueno, parece el perfil de cualquier adolescente y sin embargo, te estoy hablando de uno de los hackers más activos a los que se ha enfrentado la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía. Un joven que ha sido capaz de atacar sistemas informáticos de empresas multinacionales y hasta de organismos públicos. Los propios investigadores se han llevado una sorpresa por las hazañas, entre comillas, de este chico, que te recuerdo, tiene 16 años, y alguno asegura que si toda esa actividad la hubiera desplegado, por ejemplo, una red rusa, sería hasta creíble. Para que te hagas una idea, lo que ha trascendido es solo una pequeña parte de lo que hay detrás de todo esto. Te voy a contar todos los detalles de este sorprendente asunto, como cada martes, con la ayuda de nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, buenas tardes. Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Oye, Pablo, ¿cómo es este muchacho, este chico? 16 años, decimos, tendría futuro si lo fichara una empresa para su departamento de seguridad informática o incluso el propio gobierno, ¿no?
Sí, la verdad es que es un chaval pues normal en apariencia. Es verdad que tiene mucha actividad en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, tiene un montón de seguidores y utiliza además esas cuentas en redes sociales un poco para reafirmarse, porque lo que hace es que cuenta allí las hazañas que ha ido haciendo en cada momento, y de hecho también cuenta las huellas personales que va dejando, ¿no? Es una persona que es autodidacta, es completamente autodidacta y muy bueno en lo suyo. La verdad es que es extraordinariamente en lo suyo. Él, como todo sucede muchas veces, pues frecuenta foros de hacker donde se van intercambiando experiencias, donde si algo no se sabe, pues llega otro y auxilia. En fin, que es una persona que ha ido construyendo unos conocimientos que, en lugar de ir por el lado correcto, pues ha ido por el otro lado. En cuanto a esto que decías de si puede ser su futuro el fichar por una empresa, por la gente que trabaja para la seguridad informática, que puede ser de una gran empresa, puede ser incluso del gobierno, yo creo que en este caso, me decían con las personas con las que he hablado, que en este caso es complicado, porque él ha traspasado una línea, y es que en este caso no solo ha hecho esos ataques, como hacen tantos otros, para alardear de ello.
Al hacerse notar, sí.
Claro, sino que en este caso también ha cruzado la línea y también ha buscado beneficios económicos. Y lógicamente, alguien que tiene ese perfil, es difícil que se conforme con una simple nómina, ¿no?
Oye, Cruz, ¿cómo empezó la investigación?
Pues la investigación comienza con una denuncia, la denuncia que recibe la policía en octubre del año pasado, de una plataforma internacional de distribución de contenido audiovisual de pago muy conocida, y que en solo 3 días detectan que se crean 141.000, ojo al dato, 141.000 cuentas fraudulentas para acceder a este servicio en 14 días. Para acceder a ese servicio, además, que es previo pago, como acabo de decir, se utilizan números de tarjetas bancarias que tienen ese origen fraudulento, y esto es lo que detecta la plataforma y lo que denuncia que esa broma, entre comillas, le había costado nada más y nada menos que 450.000 euros porque eran números falsos. Entonces los investigadores empiezan a trabajar y detectan dos perfiles de los que estaba hablando Pablo, uno en Twitter y otro en Instagram, donde su titular se atribuye esta hazaña, haber contratado todas estas cuentas fraudulentas, y se jacta de haber compartido con sus seguidores el haberse beneficiado gratis de ese acceso, ¿no? Como decía Pablo antes, tiene miles de seguidores en Instagram en concreto. Pero no solo esa denuncia, sino que después de esa primera, la policía recibe otra. En este caso, la perjudicada era Bicimad, la empresa de alquiler de bicicletas de Madrid. Lo que provocó en este ataque el hacker es que le impidió dar servicio a la empresa durante varias horas. Y además, como también apuntabais, había dejado su sello, había dejado un mensaje que se podía leer en las pantallas de los dispositivos de alquiler que había en la calle. Es decir,
por lo que veo, claro,
que por lo que veo, digo que y dejó su sello, sí.
Que claro, lo de dejar su sello es muy típico de este tipo de ciberdelincuencia, por decirlo así. Se tienen que hacer notar, es decir, son famosos y se deben en ese sentido a sus seguidores y es lo que les gusta, Pablo. Pero por lo que vemos, además, es que tenía muchísima actividad.
Claro, es que él no paraba y realmente eso es una de las cosas que más ha sorprendido a la policía, porque tienes que ser muy bueno, porque tú puedes entrar a un sistema informático, pero mantener esa actividad en el tiempo quiere decir que tienes un nivel muy, muy alto, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que hizo es a través de una cadena de hamburgueserías, en una muy conocida cadena de hamburgueserías, él consigue entrar en el sistema informático a través de estos postes de autoventas que hay en algunos de estos establecimientos. Bueno, uh-huh. Él se introduce por ahí y consigue entrar a tener acceso a un montón de datos y tal. Lo que hace esta vez, además, un poco siguiendo el estilo Robin Hood, es por publicar en sus redes, les dice a sus seguidores que, bueno, que pueden ir un día a pegarse un atracón a determinado establecimiento, que, bueno, que por supuesto es gratis total, que lo paga todo, ¿no? Pero estamos hablando de unos perjuicios que son muy, muy, muy importantes. Y luego hay otro ataque más, que bueno, ya este es el definitivo, y este es en el que los agentes de la Brigada Central de Seguridad Informática, que es la que ha hecho esta operación, le permite el rastreo de, con los datos que obtiene de ese último ataque, ya le permite identificar al hacker y permite conocer su domicilio, y por lo tanto ya es cuando se queda definitivamente centrada la investigación, ¿no?
Sí, pero Cruz, ¿por qué no se le detiene en ese momento?
Bueno, como tantas cosas se han ralentizado este mes maldito, Pilar, el estado de alerta pues decretado hace que se ralentice un poco la investigación. Los agentes tienen que centrarse en otras muchas cosas y, como ya dice Pablo, como ya estaba identificado, pues se decide esperar un poco, aunque se le somete a vigilancia. Pero ¿qué ocurre? Que después de todo esto que hemos contado, aún dio un paso más, que tuvieron que reactivar la investigación. ¿Cuál es ese paso más preocupante todavía que los anteriores? En uno de sus perfiles publica la imagen de una aplicación sanitaria que se dedicaba a prescribir pruebas médicas y recetas. Incluso el historial médico, publica el historial médico en concreto de Santiago Abascal, ¿no? Y la amenaza era grave, no por lo de Abascal, claro, sino que también, porque evidentemente es una información reservada, ¿no?
Pero porque se había metido en el sistema de salud, en el sistema informático.
En el sistema informático de la sanidad madrileña, uh-huh. y además en un momento como este, con esa intrusión, podía tener acceso, no sabemos hasta qué punto fue la intrusión, hasta dónde llegó, ya sabemos que hay distintos puntos de intrusión, pero sí que podía acceder a datos personales confidenciales, incluso modificar ficheros, podía modificar, y eso sí que lo detectaron, que había sacado bases de datos completas de empresas de todo tipo e incluso plataformas de gestión de educación de varias consejerías con
casi
información
nada
reservada.
Casi nada, con lo cual tuvo que intervenir inmediatamente las autoridades. Pablo,
obviamente.
Claro, ¿cómo fue esa detención?
Pues mira, la verdad es que fue como todo en este caso, fue muy sorprendente, porque cuando los agentes llegan al domicilio, ellos se llevan dos sorpresas. La primera es que cuando se produce el momento de la detención, él estaba descargándose ya otra base de datos, esta vez era de una conocida multinacional de mensajería, que por cierto es una actividad de esas que se consideran en estos momentos clave. Bueno, pues había empezado ya a bajarse toda su base de datos. Pero es que además, cuando empiezan en los análisis de los dispositivos, del dispositivo del ordenador con el que estaba trabajando, entre comillas, por supuesto, bueno, pues se dan cuenta que es que ha tenido acceso a empresas de telecomunicaciones, a entidades públicas, autonómicas y locales. En fin, además había tenido acceso, y eso era muy interesante, uh-huh. a cosas que no había, de los que la policía no tenía noticia de que se hubiesen producido esos accesos. Bueno, y lógicamente, esta es la parte que dice la policía que todavía hay que investigar bien, porque, entre otras cosas, hay que saber por qué no se ha denunciado.
Porque, Cruz, claro, esto es lo que sabemos. Y cosas, como dice Pablo, que no sabemos y que podría haber detrás.
Bueno, la policía sigue investigando, es obvio, por esto que acaba de explicar y porque hay un detalle muy importante que dan los investigadores, ¿no? Cuando una empresa, sea privada o sea pública, sufre una intrusión de este nivel que estamos hablando, tienen que comunicarlo porque hay que alertar a los organismos que se encargan de la seguridad en la red, ¿no? Hay varios organismos que se encargan de la seguridad en la red, tanto públicos como privados. ¿Qué ocurre? Que las empresas privadas, como te hemos ido contando, sí que denuncian que se ha producido esta intrusión en su sistema, pero algunos de los organismos públicos no lo habían denunciado. Y nos permites que reservemos los nombres de momento. la policía cree que, como hipótesis bien pensante, que no se hubieran percatado del hackeo. O puede deberse a otras posibilidades, ¿no? Porque, claro, los ataques informáticos en una empresa privada dejan un daño económico, como hemos hablado el caso de la plataforma audiovisual, muy cuantioso, 140.000 euros en unos días. Pero hay otros daños, que son lo que se llama daño reputacional, que es bastante más difícil de tapar, bastante más difícil de soslayar, y, bueno, algunos han optado, por lo que nos han dicho, algunos han optado por no comunicar. No sabemos si de forma deliberada o no, que han sido víctimas de este hacker, ¿no?
Este hacker que recordemos que tiene 16 años, entiendo que con apariencia de un chico totalmente normal, con una vida normal, con su instituto y demás, 16 años, y fíjate tú, la que estaba liando hasta el momento de su detención. Pablo Cruz, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Un besito, chao.
Y la investigación continúa, gracias. Hoy es el Día Mundial de la Creatividad. ¿Eres creativo, creativa? Nos gustaría a todos serlo, ¿no? A veces se hacen pequeñas cosas a nivel doméstico, personal, pero que pueden denominarse así. De hecho, seguro que tú estás teniendo muy buenas ideas para hacer mucho más llevadero este confinamiento en tu casa, con tu familia. ¿Qué estás haciendo? Nos lo cuentan los oyentes. Rosa.
Pues sí, mira, Pilar, este es José Ángel, alias MacGyver.
Hola, gente. Bueno, pues mira, igual que un montón de peña que está cocinando y demás, a mí me está dando por la limpieza de la casa. Y me he puesto a limpiar tanto que me he dado cuenta que tengo los muebles que se me van a caer a trozos, o algunos de ellos. Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido coger cinta americana y empezar a poner bases por detrás de las chapas y demás. Y hasta el momento, uno, no se ha dado cuenta mi mujer, y dos, parece que resiste. Yo cada vez que paso de la habitación al comedor y de la comedora a la habitación, me quedo mirando y digo, ostras, pues sigue aguantando. Así que al final, MacGyver nos hizo mucho a los de la generación del EGB, pero mucho.
Pero, a ver, un besico con una cinta americana está muy bien, pero no deja de ser una chapucilla así para salir del paso. No sé si esto será una buena idea más a largo plazo, en fin. Bueno, los oyentes y sus ideas, de sí, todo tipo, de todo
lo de
tipo.
De MacGyver, ser... Pilar, era un chicle, ¿eh? Le daba mucho de sí el chicle para hacer todo.
No,
sí,
es que
sí,
yo
sí.
MacGyver, fíjate, no vi mucho yo MacGyver. ¿No eras de MacGyver? Algún episodio, no demasiado, no te creas.
Era buenísimo.
Bueno, le estás dando a la cabeza estos días, en plan, fíjate en lo que he inventado, lo que se me ha ocurrido, creatividad al máximo, de eso hablamos, nos lo cuentas, nos dejas las notas de voz en el 607-15-06-02.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y, sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo. Podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Las ganas de cambiar las cosas dan fuerza. Y sumando fuerzas, el resultado se multiplica. Por eso en Fundación Telefónica colaboramos con Cruz Roja, Save the Children, UNICEF, grandes amigos y otras entidades, dando apoyo económico, humano y digital a quienes más lo necesitan. Entra en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.